Carlito, querido, ¿cómo te va?
Querido, un gusto saludarlo. ¿Cómo están todos? Un saludo grande a todos los compañeros y los oyentes.
Muy bien. ¿Cómo está la...?
27 grados 3 tenemos en Laguna del Sauce y 25.8 en Punta del Este. O sea que tenemos para elegir. Yo estoy en el medio, así que debo andar por los 26.4 más o menos.
Ay, está haciendo un promedio en la capital del mundo. Muy bien. ¿Cómo está la capital?
La cercanía del mar, ¿no?
¿Cómo?
Vio lo que era cercanía del mar, ¿no?
Sí, es cierto.
El mar le baja la temperatura.
Sí, sí. Es verdad eso que dice. Claro que sí.
Bueno. Le quiero mandar un abrazo grande a un amigo común, a Joe Esteves.
Joe Esteves. Claro.
Que está en la, junto a la radio como todos los días. Le mando un abrazo grande a todos ustedes.
¿También? Un abrazo grande a Joe, claro.
Y me quedó una duda, Daniel.
Señor.
En confianza, ¿no?
Hágalo.
¿Te enloqueció por señal?
No, no.
Porque acabo de oírte con Laura gritando, vamos Peñarol nomás, dije, está.
Ah, sí, sí, pero vamos. Yo después dije, ay, si me escucha alguien, alguno de mis amigos.
Yo
no.
Estaba escuchando atentamente.
Claro, no, pero fue parte del sketch, ¿verdad?
Era,
digo,
parte de la... Ah, era no, parte de... Y yo lo oí, te oí gritar con tal entusiasmo que dije,
no.
Pasado.
No, era para que vea que no hago divisiones, pese a que todo el mundo sabe que soy, seré y jamás he sido otra cosa que tricolor, ¿no? Digo, todo
sí,
el mundo lo sabe.
De todas maneras le voy a pedir a Ariel que esté. ¿Quién está, Ariel?
Ahora está Osquita Romero.
Osquita, le voy a pedir a Oscar, si es tan amable, que me guarde, por favor.
La grabación.
Si tiene la amabilidad, claro. Me la mande después, porque la quiero tener para... Yo le... De vez en cuando, ¿viste?
Yo le voy a pedir que la borre, en realidad. ¿Eh?
Sí, por
vamos
favor,
a ver, a ver.
Pedir...
¿Qué ofrece favor, usted Oscar, y qué ofrezco yo?
Un pedido lejos. Tengo un temita vinculado al asunto derechos humanos, ¿no?
Ajá.
A ver, lo primero. El general Willy Pucher...
Sí.
Fue sancionado. Le quitaron 8 días la Play.
Bueno
eso, ¿no?
La sanción es esa, le sacaron 8 días la Play y fisura, Play, va a fisurar, ¿no? Como un loco.
Claro,
va a sufrir montones.
Y le habrán sacado el Wiscola también, alguna cosa.
Y sí, seguramente.
Agua de noche tomaban,
sí, ¿eh? Sí. ¿En qué quedó en realidad?
8 días de arresto a rigor por anunciar su deseo de vengar la muerte del general Miguel Dalmau.
Sí.
8 días, cuando el propio Ministerio de Defensa Nacional recordó en realidad ante una comunicación que le fue exigida por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que divulgó el informe emitido por el Ministerio de Defensa, que lo había mantenido en reserva, la sanción lo mantuvo en reserva. Los generales en retiro pueden ser sancionados con apercibimiento, arresto simple, que debe cumplir en la casa, o arresto riguroso, que debe cumplir en el establecimiento militar. Sería lo que él, no sabemos en qué establecimiento fue, pero bueno, teóricamente arresto a rigor, establecimiento militar, ¿no?
Claro.
Los arrestos pueden durar entre 1 y 60 días. Y el monto de la sanción está sujeta al ámbito discrecional del jerarca. ¿Quién resolvió estos 8 días? Pues nada más ni nada menos que el ministro Eleuterio Fernández Quiroga.
Ahora, ¿qué tiene que decir uno para que le toquen? Si le dieron por esto, que es bastante grave, 8 días y para hacer 60, ¿qué tiene que hacer?
Para que te saquen la mala Play, digamos.
Sí, hay que dar un golpe, ¿no? Sí, directamente. Ahí sí.
Tendría que haber ido a golpear a los jueces, yo que
claro,
tengo de eso.
Sí, qué cosa, ¿no?
Sí, quiero recordar que además se anunció que va a ser sometido a un tribunal de honor, que debe juzgar el aspecto moral de la cuestión, que es otra cosa, no tiene que ver con la legalidad o ilegalidad de esto, sino cómo afectaron las declaraciones del general Tiago Pucher la moral del ejército. Y además hay una denuncia penal, ¿no?, que está radicada en el juzgado penal de 17º turno.
Sí, sí.
Esto tiene que ver con todo lo que ha señalado la Institución Nacional de Derechos Humanos, que divulgó ayer este informe. Mientras tanto, esta tarde, a las 2 de la tarde, está convocado, citado por la jueza penal de 16º turno, Julia Estarico, el capitán retirado Asencio Lucero. La citación de esta tarde es para recabar su testimonio en la audiencia ratificatoria después del pedido de procesamiento con prisión en su contra realizado por el fiscal Carlos Negro, que es subrogado a la fiscal Diana Salvo, ¿no? ¿Por qué se pidió el procesamiento? Bueno, le explico. Según dice hoy la revista Caras y Caretas, Lucero era encargado de inteligencia, el EC2, en el regimiento de caballería número 9, y declaró en octubre del año pasado ante la propia jueza Estarico en el marco de una indagatoria penal por una denuncia colectiva por torturas y delitos sexuales presentada por un grupo de expresas políticas, del que hablamos ayer, ¿no? ¿Se acuerda que ayer yo le mencioné este caso?
Sí.
A propósito de un reclamo que hace Crisol de que haya asistencia psicológica para las personas que deben ir a declarar.
Sí, claro.
Estas personas después de más de 30 años, tuvieron que ir a declarar sobre los abusos sexuales a los que fueron sometidos en una dependencia militar, ¿no? Imagínese usted la tragedia que han vivido, ¿no?
La verdad.
Bien, durante esa audiencia, Lucero reconoció la aplicación de diversas formas de tortura contra expresos políticos en las unidades militares y además dio detalles. Se refirió a la existencia de plantones, submarino seco, húmedo, que no explicó cómo era el húmedo, porque, digo, en realidad el submarino es meterte la cabeza en el tacho, digámoslo con claridad, ¿no? Sí, claro. Es el submarino húmedo, el seco te metían una bolsa en la cabeza y la apretaban hasta que dejaba de respirar o hasta que podían. El húmedo es meterte la cabeza dentro del tacho hasta que no puedas más. Te la sacaban, te volvían a meter, era así una y otra vez, ¿no? Por las dudas, Sergio no sabe a qué se refiere.
Sí, está bien, hay que hacer la aclaración.
También la aplicación de picana y tortura psicológica. Y admitió que una de las prácticas contra las mujeres era la desnudez. Desnudez forzada, ¿no?
Sí.
Lo que representó el primer reconocimiento explícito de estas prácticas por parte de un militar. Sin embargo, el propio Lucero intentó minimizar lo que sucedía y afirmó que esas prácticas eran desbordes, producto del contexto, aunque no se trató de una práctica aislada, ¿no?
No, y además eso era algo que venía del nazismo, ¿no? Que hacía lo mismo, ¿no? Hacía desnudar a los...
El fiscal Carlos Negro recoge en su solicitud de procesamiento parte de eso, ¿no? Lo estoy buscando.
Y claro,
acá.
Sí.
Dice por allí, la historia universal demuestra que las mujeres, y en particular el cuerpo femenino, ha sido una suerte de trofeo botín de guerra para los ganadores.
Sí.
La conquista del territorio enemigo ha significado, y aún ocurre así, la conquista del cuerpo de las mujeres. Es hacer la victoria sensible y literalmente corpórea. Es que, como lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no existe tortura que no tome en cuenta el género de la víctima. No existe la tortura neutral. Las mujeres eran un tema aparte, recoge allí Negro también, ¿no? Los oficiales, suboficiales de la tropa, comentaban con regocijo la llegada de detenidas jóvenes, y algunos de estos han llegado a venir los días franco para participar del interrogatorio.
Qué desastre.
Un horror, ¿no?
Qué horror, qué espanto, realmente, qué espanto.
Uno de los testigos decía, he presenciado personalmente las peores aberraciones cometidas con mujeres ante otros presos por varios interrogadores.
Qué terrible,
¿no? Bueno, de eso estábamos hablando ayer cuando decíamos que hay dos formas de ver estos asuntos. La forma que se ha visto durante el periodo de Mujica, que ha tenido esa suerte de visualizar el problema de derechos humanos como cometido por enemigos que se enfrentaron a tiros, y se terminó la historia ahí, fue lo único que hubo en este país, dos enemigos que se enfrentaron a tiros, la guerra y punto, y allí terminó la historia, y no se considera para nada lo que ocurrió después de 1973, ¿no? Es decir, esa ha sido la visión que tuvo, que tiene tanto los militares, a los que les sirve esta historia, porque obviamente estaban enfrentando a un enemigo por orden constitucional, porque lo había mandado el gobierno constitucional a combatir al enemigo, está claro, era así, ¿no? Eso nadie lo puede ignorar. Después vino todo lo otro que vino. Pero en realidad también está la visión del MLN, o de ex dirigente del MLN, que han tenido esa visión. Como ellos fueron luchadores, bueno, la guerra, ocurren estas cosas, después que termina la guerra, nos damos un abrazo, nos perdonamos y esta historia, seguimos para adelante, ¿no? No fue así literalmente, pero es más o menos de eso lo que nos han querido convencer. Mientras queda todo esto por resolver. Miles, decenas de miles de personas que fueron sometidas a cosas oprobiosas. Mira, yo te voy a contar algo de lo que dice, de lo que relata el propio fiscal Negro, ¿no? Esto no es, no está tomado en ningún otro lado que de la propia solicitud del fiscal Negro. Los milicos asaltan, se adueñan del ómnibus, dice uno de ellos, al frente apuntándonos con la bayoneta, los otros requisan, revisan, preguntan, urgen, gritan, manosean, destratan, degradan, siembran el pánico. Bolso, gente, materia, todo es igual. Humillado, respirando un aire de acero que lo ahoga, está el pasaje cuando lo atraviesa una vocecita, la de mi nieto, me la pregunta. Abuela, ¿quién se portó mal? Como se señalara en el establecimiento donde se empeñó Lucero, también fueron recluidas mujeres, 8 o 9 por vez, según lo dijo el propio Lucero a Fojas 1408, aunque a Fojas 1409 aclare que no había capacidad para 150, como lo sostienen algunas de las denunciantes, sino tan solo para 60. Todas las técnicas eran para lo mismo, abarcaban a hombres y mujeres y se utilizaban las mismas ya descritas para ambos sexos. Sin perjuicio de ello, según la opinión calificada del declarante, las mujeres eran más sensibles, las ablandaban al el desnudo y el pudor, y entonces empezaban a hablar. Así lo confirma Brenda Sosa, una de las detenidas, quien tras relatar su pasaje por la dependencia del noveno de caballería, menciona a los capitanes Viera y Braida como dos de sus torturadores. Recordemos, ambos, dice Negro, compañeros del equipo de Lucero. Este, por su parte, Lucero reconoce que le suena Brenda. También le suena Antonio Ibáñez Ramos, Graciela Nario, María Monte, Rosario del Río, Yanela Peroni, Ugarte, Beatriz Benzano, Edín María Artigas, Rosario del Río, Gladys Baliña Lecuna. Algunas de ellas suscriben la denuncia donde se menciona a Lucero y a sus compañeros de arma de este como los militares que operaban en el Regimiento de Caballería número 9. Según la información remitida a la sede por la Secretaría de la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz, se adjunta el listado de militares que figuran en ese periodo comprendido, atención a esto, entre 1973 y 1975. Sí. Y lo cito expresamente porque quiero insistir con este concepto. El MLN,
sí que,
perdón, el MLN sí, fue derrotado en junio de 1972.
Sí, sí.
Lo que ocurrió de 1973 a 1985 fue dirigido contra personas que o militaban en partidos de izquierda o militaban en el Partido Nacional, porque hay varios casos.
Sí,
mire,
sí.
Le pongo un ejemplo. El actual diputado del Frente Amplio, el candidato a intendente por Maldonado, Darío Pérez, fue preso en su condición de integrante de un sector del Partido Nacional.
Claro.
Y se comió una cana terrible en Cerro Largo.
Sí, sí, sí. Sí, hubo casos que excedieron a la competencia, ¿verdad?, del Frente Amplio, del
digamos,
Frente Amplista.
Claro, porque en realidad lo que ocurría allí es que la batalla era otra. La batalla no era por una idea o por imponer un proyecto político, sino la batalla era por recuperar la democracia.
Claro.
Que era la diferencia sustancial.
Y los otros por perpetrarse en el poder no democrático.
Exactamente. Que fue lo que ocurrió. Porque nadie ha explicado correctamente todavía por qué, si el MLN ya había sido derrotado en el año 72, hubo que dar un golpe de Estado en el año 73.
Claro.
Es parte de la historia que nos
debe. Y continuar y querer reformar la Constitución para permanecer en el poder también, años
lo
después.
Lo que ocurrió, ¿no? Sí, claro, exactamente, es así, ¿no? Y para hacer todo lo que hicieron después, porque de estos abusos se trata.
Sí, sí.
De esta situación, cuando se habla, se menciona el terrorismo de Estado, se menciona esto específicamente, a este sujeto que están jugando en Italia, Jorge Trócoli, sí. Particularmente hay varios que están jugados, algunos están detenidos en Uruguay,
claro.
Son militares, como le explicaba Olivera hoy, son militares de varios países, ¿no?
Sí, sí.
Pero particularmente Trócoli tuvo el tupé de reconocer en
un libro claro,
cuando se creyó impune ya,
cierto.
Escribió un libro que se llama La ira de Leviatán,
sí, sí.
Donde eufemísticamente relata las torturas de las que él participó.
Totalmente, sí.
O sea, esa es una cuestión increíble. Pero hay un dato muy interesante de todo esto, porque una de las cosas que se espera para esta tarde es que los defensores de Lucero hagan, como han venido haciendo todos, presentar chicanas judiciales para ir posponiendo una resolución definitiva, ¿no? El fiscal Negro ha pedido el procesamiento con prisión de este hombre, ¿no? Por varios delitos gravísimos, que tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Pero él explica aquí el principio de legalidad de este procedimiento, que me parece muy interesante, este solicitud de procesamiento, ¿no? La ley 18.026, dice él, vino a implementar los delitos previstos en el Estatuto de Roma, incluyendo otro elenco de figuras delictivas como la de actos aislados, a los que se considera también como de lesa humanidad. Es decir, hay algunos comportamientos que, a pesar de ser hechos individuales, dice Negro, sin detentar las características de ataques sistemáticos y generalizados a la población civil, violan disposiciones internacionales y pueden ser considerados como de lesa humanidad. Así el homicidio político, la desaparición forzada y el caso que nos ocupa, las torturas, son crímenes de lesa humanidad, exentos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que abarcados por la jurisdicción de los tribunales patrios. Y agrega después que no puede alegarse infracción al principio de legalidad y su correlato, la irretroactividad de la ley, como impedimento a la aplicación de normas de derecho internacional humanitario. ¿Por qué dice? El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reza: primero, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. ¿Está claro esto? Pero a continuación dice: nada de lo dispuesto en ese artículo se opondrá al juicio en la condena de una persona por actos o omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios, pero agrega que en la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre de 1966 y fue ratificado por la ley uruguaya 13.751 en julio de 1969 el carácter de estos delitos. 1966 y 1969. Para todos los que han mencionado que los delitos no son, es decir, que no se puede jugar a nadie por un delito que no existía. Eso es lo que dicen, ¿no? Es decir, la tortura, según dicen algunos, no existía como delito en 1973. Lo que demuestra Negro acá, que efectivamente ya existía la ley internacional y la ley nacional. En la ley internacional en el 66 y en la ley uruguaya desde el 69. Esto me parece que no son datos menores.
No es menor, no es para nada menor.
Hay otras cuestiones que son muy importantes de la solicitud de Negro, porque Negro también está pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que le envíe el listado de jueces y defensores públicos que actuaron en Montevideo en el periodo comprendido entre los años 72 y 80. Quiere saber, porque en algún momento de su declaración, Lucero dijo que ellos contaban con el aval de jueces para hacer lo que hacían, que los jueces iban, como sí, iban médicos que están identificados.
Jueces y médicos, también, claro, ¿no? Claro, sí, sí.
Que había jueces que iban a la sede militar, claro. Y bueno, de alguna manera tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí. Y Negro quiere saber qué jueces estaban, porque tiene intención de, bueno, interrogarlos, saber cuál era su actuación en esos casos. Me parece que eso es lo temeroso, porque es la primera vez que ocurre esto.
Claro,
que alguien
claro.
se fija
en otros actores de los hechos que también estaban ahí, como eran los jueces y los médicos.
Civiles,
claro.
Seguramente Negro creo que va a avanzar sobre fiscales de la época, que los
también,
hubo,
claro.
Y sobre forenses también.
También, claro.
También, que hay que avanzar sobre esto, ¿no?
Sí, sí.
Y además, finalmente, en su sentencia, reclama que, bueno, que se emita una orden de captura contra Manuel Cordero, como todos sabemos, está en una... Está como pucher, digamos, sin poder jugar a la play en la Argentina, ¿no?
Sí.
Se supone que está detenido, tiene prisión domiciliaria, pero todo el mundo lo ve pasar por la calle, ¿no?
Sí, bueno, ya pasaba en Brasil, ¿no?
Está bien,
Santana pasaba lo mismo.
Lo controla, bueno, pidió que se le requiera. Y después, atento a lo declarado por Lucero, también sostiene que corresponde disponer la convocatoria, la citación de Héctor Amodio Pérez y de Alicia Ray.
Mira,
no son datos menores
para nada.
Que están incluidas en esta solicitud, reitero, realizada por el fiscal Carlos Negro, de procesamiento del capitán retirado Asencio Lucero, que en un ratito nomás, en media hora, tiene que estar declarando ante el juzgado penal de 16º turno.
Bueno, uno se congratula, ¿verdad?, con estas acciones que de alguna manera, bueno, no van a restañar todas esas aberraciones que estábamos nombrando, pero que, bueno, de alguna manera la colocan sobre el tapete e inician procesos que seguramente van a reafirmar ese sentimiento popular del nunca más, ¿no?
Tenemos una batalla establecida entre quienes están pugnando por conocer la verdad, claro, por establecer un mínimo de justicia, que de eso se trata, porque acá no se está pidiendo otra cosa que
justicia.
Los poderes legalmente establecidos actúen.
Exacto.
Exactamente, nada más que eso.
Uh-huh.
Y quienes pretenden mantener en lo oculto, por vaya usted a saber qué razones, que espero que algún día y pronto las sabremos, ¿no?
Sí, sí. Muy bien, Carlitos, le dejo un abrazo grande, que pase buen fin de semana. No sé qué va a ser este fin de semana.
Poca cosa. Tranquilo, creo
que
seguir trabajando.
Natu se va para la capital del mundo, así que de pronto lo ve, ¿eh?
Ah, sí, porque...
De todas partes vienen los orientales, también, como dice la canción, ¿no?
Ah, capaz que a lo mejor, Natu. Bueno, nos hablamos esta noche. Capaz que se dice que alguien nos invite con jamón crudo.
De todas partes llegan los orientales, increíble.
Mirá lo que te digo, porque está acá.
Sí, sí, yo me imaginé, porque en realidad usted sabe que estábamos armando algo que no se pudo armar porque la tía Olga lo pinchó.
Exacto.
Y estaba más desesperado por rajar que por encontrarse con la tía Olga, ¿eh? Lo noté en el aire, que la quiere mucho, pero hay cosas que quiere más.
Espero que se mantenga en el mismo sitio del placar donde lo había escondido otra vez.
Sí, sí. No,
lo conozco, no, lo habrá escondido en otro placar ahora, pero lo podemos encontrar.
No, no vamos a hablar de este notable colega periodístico y amigo porque está en pantallas de la televisión uruguaya y, bueno, podríamos comprometer su figura pública.
¿Ah, sí? No, pero en este momento no está en pantalla. ¿Sí?
No, ahora, bueno, trabaja, vive de eso. Y bueno, pero vive de eso.
De mañana, pero...
Vive de eso. No dé más datos.
Por el varito, déjelo ahí.
Qué malo que es, qué malo que es.
Un bueno. abrazo grande, que tengan buen fin de semana a todos. Un abrazo grande bueno. a todos los oyentes también, y particularmente que descansen.
Bueno, un gran abrazo para vos también, y gracias, y nos reencontramos el lunes, Carlitos.
Bárbaro, un abrazo.
Chao, 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 chao. Carlitos Peláez, como siempre, cosechando amigos aquí, infaltable. La otra vez me reía porque estábamos tarde, dice, levantamos la columna. Yo, no matan, si le dice Natalia así, levantamos la columna, cosechando amigos, no matan. Y la verdad, no matan, digo. La humildad de Carlitos, ¿no? Impresionante. Bueno, así pasó, cosechando amigos aquí en El Espectador.